Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenidos a compartir con nosotros esta serie de reflexiones que propiciamos desde este trabajo producido en el Ministerio de Cultura y realizado en la Radio Nacional Zapala, con la intención de escuchar, compartir y disfrutar de sonoridades que nos llevan por los diversos paisajes y de voces y palabras que nos hablan de lo que es vivir en diversidad cultural. Durante el encuentro de hoy tenemos un texto sobre la Rioja Negra. Conversamos con la especialista en literatura Valeria Sardi. Alfredo Elizondo nos cuenta una anécdota acerca de la tonada en San Juan. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld, junto a Sergio Arias, la invito a compartir este encuentro que comenzamos con la vidalera riojana Tona Páez, Buscando Vidalero.
Al pasar por esta cuesta, llegando para Anguina, a buscar los vidaleros que yo ya quiero chaya. A buscar los vidaleros que yo ya quiero chaya. Este muñeco que llevo, lo llevo para enterrar, porque para el año que viene será el dueño el carnaval. Porque para el año que viene será el dueño el carnaval. El día que yo me vaya, todo me recordará. Con harina y con albahaca y un poquito de almidón. Esta vida la que canto, canto con mi corazón, para todos los chayeros con alegría y amor. Para todos los chayeros con alegría y amor.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Los hijos de una negra que dejó la valle en Pinchas es una historia que rescatamos del libro La Rioja Negra del escritor riojano Víctor Hugo Robledo. La coalición del norte fue la rebelión más importante que tuvo el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas en contra de su liderazgo. Rosas era por entonces jefe de la Confederación Argentina y estaba ungido con facultades extraordinarias otorgadas por las provincias para representarlas internacionalmente. Sabido es que el entonces gobernador riojano Tomás Zarco Brizuela adhirió fervientemente a esta insurrección contra el mandatario porteño, a tal punto que fue designado jefe del movimiento. Si bien los ejercicios para las alianzas, los pronunciamientos y los preparativos de las fuerzas militares comenzaron en 1839, Juan Lavalle, uno de los principales jefes de la coalición, después de varios combates casi todos adversos, llegó a principios de 1841 a la provincia de La Rioja con un ejército diezmado, y cuando el movimiento rebelde estaba herido de muerte. Para colmo de males, Lavalle traía a sus espaldas a las filas enemigas al mando de los generales Manuel Oribe y Félix Aldao, que intentaban darle alcance para aniquilarlo. Acosado por estas circunstancias y por algunos desencuentros con el Zarco Brizuela, el militar porteño después de una breve estadía en la capital provincial, reanuda su marcha hacia el norte por el camino de la costa riojana. En el pueblo de Pinchas se detiene algunas horas para dar respiro a las cabalgaduras y a sus hombres. En ese lugar, el ejército insurgente deja a una mujer adolescente de unos 14 años, de las llamadas fortineras y descendiente de esclavos africanos. La joven venía embarazada y estaba a punto de dar a luz, por lo que no podía continuar el rumbo. Después de unos días de su estadía en Pinchas, la jovencita trajo al mundo a mellizos, a una nena y un varón, ayudada por otra mujer desertora de las filas de la Valle, llamada Felipa Chávez, de la cual aún existen descendientes en el pueblo de Chuquis. La mujer negra, madre de los mellizos, de la que nadie recuerda su nombre, fue integrada a una familia de Pinchas que manifestó que podía retener a la madre, pero no así a los mellizos. Los pequeños no encontraron lugar en Pinchas, pero sí en el pueblo vecino de Chuquis, donde fueron integrados en hogares separados. El varón, que fue bautizado con el nombre de Toribio, fue recogido por la familia de don Lucas de la Puente, y la mujer, de nombre Barbarita, fue adoptada por doña Celestina Castro de Quevedo, llamada por sus parientes Mamá Celestina. ¿Quién era Mamá Celestina? Su sobrina nieta, Vicenta Vera de Medina, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar, nos cuenta que Celestina era sobrina carnal de Pedro Ignacio de Castro Barros, el sacerdote nacido en Chuquis, que representó a La Rioja en el Congreso que declaró la independencia de nuestro país en Tucumán el 9 de julio del año 1816. Castro Barros, mientras estaba a cargo del obispado de Córdoba, había llevado a Celestina a aquella ciudad para que ingresase al convento de monjas cuando ésta tenía 19 años. Pero cuando el sacerdote, por razones políticas, pasó exiliado a Uruguay y desde ahí viajó en barco hasta Chile, Celestina regresó a Chuquis, donde luego se casó, pero nunca tuvo hijo. El testamento de Mamá Celestina. Gracias a un vecino del pueblo de Chuquis, pudimos acceder al testamento de doña Celestina Castro de Quevedo, Mamá Celestina, la mujer que crió a Barbarita, la ñaña. En su última voluntad, Celestina menciona a la ñaña y le deja algunos bienes. El documento fue redactado por el juez de paz del departamento Castro Barro, don José Fernández, el día 4 de mayo de 1888, convocado por doña Celestina. Según los bienes que declara, Celestina no era una mujer muy rica. Poseía algunos muebles y utensilios para las tareas domésticas, como mesas, catres, sillas, ollas, pailas, tinas, tinajas, barriles, sacos, tendederos, lagares, birques, palas, hachas, una bombilla de plata y una burra con cría. También declara que tiene algunos inmuebles, su casa, habitación y sitio, un huerto con plantas de vid y árboles de Castilla, con 2 horas de agua de turno, de 15 días en 15 días, un arado rastrojo de sembradío. Denuncia entre sus bienes algunas propiedades fuera de Chuquis, como derechos y acción en la merced de los campos de Pinchas, derechos en los campos de los Cabrera, sin mencionar la ubicación de los mismos. Acción y derechos en la Tunita, departamento Costa del Medio. Estas dos últimas propiedades eran herencia seguramente de su padre, originario de los llanos riojanos. Celestina dice que no dejó ascendientes ni descendientes, por lo que sus bienes fueron proporcionados a Barbarita y a Vicenta. Deja para Barbarita Castro, por haberla criado, que existe aún, la mitad del arado de la parte norte, toda su cama, un mate chapado con bombilla de plata, una caja chica, una tinaja de 4 arrobas, una olla, una plancha, una burra con cría, una carga de vino de la primera cosecha. El resto de las cosas se las cede a Vicenta por haber criado desde pequeña y ser su sobrina en segundo grado, la cual está casada con José Fernández, el juez que le redactara el testamento, y que haberle servido y servirle hasta el presente en pago de esos bienes la instituye heredera universal de todos sus bienes. Acta de defunción de Barbarita. Barbarita la ñaña vivió más de un siglo. La gente recuerda que terminó sus días en una casa, un ranchito del cual aún se pueden ver las ruinas, ubicado al lado del Museo de Chuquis, que evoca al poblador más destacado del lugar, Pedro Ignacio de Castro Barro. Comentaron que no tiraba las cáscaras de los huevos, que comía y que las juntaba en las paredes y techo de su rancho. Cuando preguntó por qué haría eso, respondieron que posiblemente era para que no comieran las gallinas. Si éstas comían las cáscaras de huevos, se hacían mañeras y luego comerían sus propios huevos. El acta de defunción figura en el registro civil de la provincia de La Rioja, habiendo fallecido Barbarita de Salica de diagnóstico sin asistencia médica el día 20 de agosto de 1942, a las 16 horas, en Chuquis, de edad 100 años, de estado civil casada, nacionalidad argentina, de profesión labradora, hija de padre desconocido y de madre desconocida. El director general del registro civil, por reconocerlo, da licencia para sepultar el cadáver. Firmado Nieto Ortiz. La leyenda. Los habitantes de Chuquis que conocieron a Barbarita tejieron una leyenda. Decían que se tapaba su pelo y ocultaba su rostro para no mostrar las secuelas que le habían quedado cuando había sido arrastrada por el diablo. Por ello usaba permanentemente un pañuelo. En realidad, Barbarita ocultaba su pelo porque era motosa y su rostro por las huellas que le había dejado la viruela.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Valeria Sardi nació en La Plata en el año 71, es profesora y licenciada en letras, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, jefa de trabajos prácticos e investigadora de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Se desempeña como profesora en la Licenciatura de Enseñanza de la Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de San Martín. Durante los últimos años se ha dedicado a la investigación en el área de la historia de la enseñanza de la lengua y la literatura en la enseñanza media y primaria. Es autora de libros de texto y coordinadora de la colección Libros Temáticos Lengua y Literatura Polimodal. Ha publicado numerosos artículos de su especialidad en revistas nacionales e internacionales y forma parte del comité de redacción de Lulú Coquette, revista de didáctica y de la lengua y la literatura. Tuvimos posibilidad de conversar con ella. Y hablamos acerca de el trayecto literario, la escuela, el enfoque y la oralidad. Compartimos. Estoy recordando, tengo una amiga que su hija tiene 16 años y con la prima, que también tiene esa edad, se han propuesto leer determinada cantidad de obras literarias clásicas este año. Por lo tanto, mi amiga, que es la madre de una de ellas, ha empezado a leer de modo paralelo y dice, nunca leí Rayuela, nunca leí La Odisea.
Qué interesante. Bueno, esas experiencias de lectura que se van dando de manera más comunitaria, podríamos decir, como en otros espacios, que, bueno, también ese no haber leído no impide que en algún momento lo pueda leer. Entonces, a eso voy con estos recorridos, que a veces está la creencia de que si no se lee en la escuela no se va a leer en ningún otro espacio. Y bueno, es cierto, es importante en ese sentido la escuela como un espacio de formación de lectores y lectoras. Eso es clave, es capital. Pero después, ¿qué textos se leen en la escuela? Siempre que le demos literatura, eso después se va a ir construyendo el camino de la lectura. Entonces, no sé, a mí me pasó ahora en estos días que revisando mi biblioteca, buscando material para seleccionar, me reencontré con textos que hace mucho que no leo y me dio ganas de dedicar las vacaciones de verano próximas a volver a leer esos textos que los leí hace muchos años y que ya no los recuerdo. Entonces digo, bueno, esto también, ¿qué formas tenemos de acercarnos a los textos, a los libros? Son de diferentes modos. Si no leí La Odisea, a lo mejor es un buen momento momento para leerla.
Y además esto de que nosotros volvemos sobre ese texto siendo otros. Entonces la cantidad de lecturas nuevas posibles.
Exactamente, sí, yo creo que eso es clave. Por eso yo discuto un poco esta idea que a veces hay en algunas escuelas de que hay que leer X cantidad de novelas por año, con la idea de que la cuestión está en la cantidad de textos y no en lo cualitativo, ¿sí? Y es una pelea, una discusión, por decirlo de algún modo, fuerte que hay todavía, esa creencia de que se es lector por la cantidad de libros que se lee. Y en realidad yo creo que se es lector por cómo, o lectora, por cómo leemos, no si leímos a lo largo de nuestra vida 5 textos o si leímos 100. Me parece que ahí hay que volver a pensar esta cuestión de la cantidad y la calidad o lo cualitativo en relación a la lectura. Parece que hay que volver a poner la mirada en cómo leemos, qué encontramos en esos textos. Y en relación a esto que vos decías, puede pasar que yo leí un texto, los cuentos de Cortázar, de Bestiario, fue una lectura mía de adolescente, yo leí mucho a Cortázar de adolescente, y después esos textos los volví a leer en otro momento y fue otro libro, fue otra lectura. Y me parece que eso también es una invitación interesante para hacer en los espacios de formación de lectores y de lectoras.
A alguien que quiere empezar a escribir o siente que quiere ser escritor,
bueno, hay que leer mucho, leer y escribir. No pensar en que hay una forma correcta o incorrecta de escribir, hay que largarse a escribir, a veces escribir los sentimientos que cada uno siente, ideas, imágenes, dejarse sorprender, estar atentas y atentos a la vida, a lo que pasa, a lo que vemos, tener como una mirada detenida con lo que pasa y lo que nos pasa, y leer mucho, porque para escribir hay que leer mucho, conocer distintos autores y autoras, poetas, narradores, escritores de teatro, escritoras de teatro, textos.
¿La radio en qué puede ayudarnos?
La radio puede ayudar mucho. Yo creo que la radio nos ayuda a compartir experiencias, nos ayuda a conocer autores y autoras, nos ayuda a conocer historias de vida, nos ayuda a construir también una memoria colectiva como comunidad, como sociedad, como país, como patria, y creo que puede hacer mucho por la, y creo que está haciendo mucho. Hay muchos espacios comunitarios, de radios comunitarias, que están también funcionando como también formadores y de lectores y de lectoras, y de escritores y escritoras.
Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Era la voz de Valeria Sardi, doctora en letras, especialista en didáctica, investigadora, docente y poeta. En el programa Defensores del Ocio, Cooperativa de Trabajo, Luciana Yuri compartía esto y cantaba Zambita del Caminante.
Suceden un montón de situaciones también, ¿no? Uh-huh. También está el peligro, también está la posibilidad,
claro,
de caer mal y salir. Y si caes mal, te levantas la pata, te la entablillas y seguís.
Te enyesás,
¿no?
Y seguís,
sí, es eso. Mientras estemos vivos, siempre hay posibilidad de salir de las oscuridades, pero no podemos escapar de ellas. Tenemos que transitarlas.
Totalmente. ¿Seguimos escuchando?
Dale. Una canción, ya que estamos tanto con las palabras del abrazo. Oh, esta es una zamba para abrazar a todos los argentinos. En Tucumán yo me criao, a Salta le tengo apego. Si me dicen santiagueño, me pongo ancho y no lo niego. Si me dicen santiagueño, me pongo ancho y no lo niego. Cuyano gritan los changos, en pago catamarqueño. Si mi corazón recuerda los senderitos jujeños, si mi
corazón recuerda los senderitos, Eugenio. Yo soy de cualquier parte, soy de donde digo el destino. Memo del norte o del sur, por algo soy argentino. Sacarle lo desparejo, por algo soy argentino.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible. Estamos trabajando en la difusión de la Convención de UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Principio de igualdad, dignidad y respeto de todas las culturas. La protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas. Comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos. Este es uno de los principios de la Convención sobre la Protección a la Diversidad Cultural de UNESCO.
La música de todos, Área Diversidad del Ministerio de Cultura y Radio Nacional.
Soy Alfredo Mario Elizondo, soy un aficionado a la música cuyana. Bueno, quería contar algunas costumbres del cuyana, del folclore cuyano. Y bueno, que acá en San Juan, Mendoza, San Luis, cuando, por ejemplo, cuando ha fallecido Ernesto Villavicencio, que él ha escrito muchos temas cuyanos, muchas tonadas, cuecas. Y ahí en el velorio de él, le cantaron tonadas, muchas tonadas, y le bailaban cuecas cuyanas. Y también en algunos velorios de gente cuyana, también nos saben invitar a ir a cantar ahí en el velorio, tonadas. Bueno, también en los cumpleaños de gente que ya ha fallecido, por ejemplo en Mendoza, de Félix Dardo Palorma, todos los años le van al cementerio y ahí en la tumba de él le cantan tonadas. Y acá en San Juan también, de amigos que van al cementerio a cantarle tonadas en el cementerio para el cumpleaños de ellos.
¿Y a vos una vez te invitaron a cantar, y cómo fue esa experiencia?
Ah, sí, sí, nos invitaron una vuelta y sí, era, qué sé yo, cuando fui la primera vez era un poquito, qué sé yo, me sentía un poquito incómodo, pero no, la gente lo toma como una cosa que el señor que falleció, él quería que le, él había dicho que le cantaran tonadas cuando él muera. Y bueno, o sea, todo bien. Y bueno, y así muchos que en el velorio, ir al cementerio, cuando cumplen años, le cantan tonadas en el cementerio. Un amigo que tenía, un señor amigo que falleció hace unos años, y cuando él murió, fuimos a la casa de él a cantarle, y él era cantor, él. Y los hijos pusieron parlantes en el techo de la casa, y era todo con sonido para que escuchen todo. Y también estuvo, bueno, emocionante. El nombre es el zurdo Atampi, le dicen. Ajá. Atampi de apellido. Él cantaba en el grupo que había acá en San Juan, los Trovadores Sanjuaninos se llamaba. Todo música cuyana.
Lo que vendrá, el ave no pregunta y da su canto igual, y da su canto igual para
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, esperando hayan disfrutado de este, agradeciendo su atención y la posibilidad que nos da cada emisora de encontrarnos en el aire. Es que nos despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.
La música de todos. La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra.